Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
No puedo decirles quién soy, ya que cada vez que hablo de esto me ocurre un accidente o me atacan de manera espiritual. Todo esto empieza en Tultitlán, Estado de México. Hace 10 años conocí a una chica que era militar y me gustó de inmediato. Sin pensarlo mucho, nos fuimos a vivir juntos a casa de sus padres. Nunca me imaginé que eso marcaría un antes y después en mi vida. Siempre tuve un buen trabajo y con ello mis ingresos eran bastante buenos. No nos faltaba nada y cada que mi chica venía a casa le pedía que se casara conmigo. Le prometía que le compraría una casa y ella siempre me decía que sí. Pero en cuanto le decía a su madre surgía un problema o llegaba un gasto muy fuerte que hacía que mis ahorros se fumaran. Todo empeoró cuando su hermana menor se separó de su esposo y regresó a casa de su madre. Una noche cuando llegué a la casa después del trabajo noté que mi perro no estaba en la entrada como de costumbre. Le pregunté a mis suegros qué había pasado y ellos solo me dijeron que mi cuñado se lo había llevado a dar un paseo. No le di importancia, me metí en mi cuarto para dormir, pero al poco rato comencé a escuchar unas maracas y unos pasos en el techo justamente encima de donde estaba mi cama. Me desperté y vi mi celular y eran cerca de las 3 de la madrugada. De repente comenzó a escuchar golpeteos como de uñas que chocaban contra el vidrio de la puerta. Me levanté para ver qué pasaba porque pensé que era una broma del hermano de mi novia, pero no encontré nada. Salí para ver quién estaba en la azotea, pero tampoco vi a nadie. Los ruidos se habían detenido, así que le resté importancia y regresé para el cuarto. A la luz del tiempo sé que a partir de ahí mi novia y yo comenzamos a tener más problemas. Me echaron de mi trabajo y mis ahorros estaban comenzando a agotarse. No soy estúpido, sé muy bien cuando alguien te está trabajando en contra de uno. Así que fui a ver a una vieja amiga de nombre Marta que tiene una tienda esotérica. Ella me leyó las cartas y confirmó mi sospecha. La familia de mi novia me estaba haciendo un trabajo para que nos separáramos. Ellos creían que el no tener trabajo le estaba quitando el dinero a mi novia, cosa que era totalmente falsa. Ya que aún sin trabajo tenía un conocido que era dueño de un taller y que de vez en cuando me daba trabajo para cortar tela. En fin, mi amiga me dio una vela para prenderla en mi cuarto y me dispuse a contarle a mi novia. Todo fue en vano pues ella no me creyó y terminamos discutiendo. Salí de la casa para calmarla ya que estaba muy enfadada. Ya era tarde y noche, caminé por la avenida principal y al cruzar al otro lado noté que una persona me iba siguiendo en la oscuridad. No alcancé a verla bien quién era y dentro de mí pensaba, genial, para rematar este desgraciado me quiere asaltar. Comencé a caminar más rápido pero no podía perderlo y me cambié de acera en varias ocasiones pero seguía a unos cuantos metros de mí. Comencé a sentir unos escalofríos recorrer mi cuerpo y me di cuenta en ese momento de que lo que me estaba siguiendo no estaba vivo. La calle estaba completamente solitaria como si estuviera abandonada. Comencé a orar mentalmente y al voltear nuevamente para ver si todavía me seguía presencié cómo esa sombra tomó la forma de una bella mujer de vestido blanco. Me estaba hablando con una voz sensual para que fuese ella. Pero en vez de sentir deseo me dio un terror inmenso que me sacudió de pies a cabeza. Traté de tomar control de mí y le grité. Sé que estás muerta y no te la voy a poner fácil. Si quieres llevarme vas a tener que trabajar un poco más. Cuando terminé de gritarle, su cara ya no era hermosa. Comenzó a pudrirse y a caerse a pedazos y sus manos se secaron de tal manera que parecían un cadáver. Incluso sus huesos crujían a cada paso que daba. Corrí desesperado a casa de mi amiga Marta y esa cosa me siguió por todo el trayecto. Supuse que no se me acercaba tanto porque mentalmente repetía el Salmo 91. Golpeé la puerta gritando repetidamente: «Marta, Marta, ábreme, soy Iván». En eso estaba cuando sentí como esa cosa me jaló hacia atrás con una fuerza sobrehumana. Cuando Marta abrió la puerta parecía estar preparada porque lanzó un líquido que olía a hierbas y esa cosa pegó un chillido y me soltó. Esta escena sucedió en medio de la calle. Justo cuando me soltó aquel cadáver viviente, un camión derrapó. Y aunque no me llegó a impactar de lleno, se me lanzó una banqueta de enfrente. El chofer y su ayudante estaban pálidos, pero no por el accidente en sí. También habían visto la cosa que me estaba arrastrando en la calle. Marta disipó a los vecinos diciendo que yo estaba un poco borracho y que me había quedado enfrente del camión. El chofer, el ayudante y yo nos metimos a la casa de Marta mientras los vecinos regresaban a sus casas. Ya adentro, Marta nos dio un té un poco raro para que se nos fuera el susto. Despidió al chofer y a su ayudante con la advertencia de que no comentara nada de lo sucedido, ya que eso que me había atacado a mí podría tomarla contra ellos. Esa noche me quedé en el cuarto del hijo mayor de Marta y toda la noche se escuchó que movían los muebles y tiraban cosas. En la mañana me dio de desayunar y me dijo: «Ivancito, más te vale que llegando recojas tus cosas y te vayas de la casa, te van a cargar». Marta me hizo una lectura en el espejo de agua y me dijo que mi ex-suegra había enterrado un zapato curado de mi exnovia en el jardín y que por eso ella no podía dejar la casa. También me dijo que su hermana por envidia nos hizo un trabajo para separarnos. Pero algo salió mal y resulta que llamó a alguien que cree que yo soy su esposo y no me va a dejar estar con otra chica. Y que si es preciso me va a llevar al otro mundo. Mi cabeza comenzó a dar vueltas con todo lo que Marta me decía y perdí totalmente el hilo de todo lo que me dijo en ese momento. Mi mente me estaba diciendo: «Con un carajo, ¿qué es lo que pasa con esta familia? ¿Que están todos locos o qué?». Tras esta experiencia y semejante revelación, esa mañana tomé la firme decisión de irme. Llegué y comencé a hacer mis maletas y justo cuando estaba con la determinación de marcharme, mi exnovia llegó y me preguntó qué era lo que estaba haciendo. A lo que le contesté que iba a ir al rancho con mis padres. «Te tengo una noticia antes de que te vayas», me dijo sonriendo. «¿Qué es lo que pasa?», pregunté. «Me encuentro embarazada», me dijo con una enorme sonrisa. Justo en ese momento me sentí indefenso. ¿Cómo me iba a ir y dejar a mi hijo y a mi novia?, me dije por dentro. «Si guerra quieren, guerra van a tener», me dije. Abracé a mi chica y le dije que estaba muy feliz y que regresaría en una semana. Mis padres vivían en un pueblito del que soy originario en el estado de San Luis Potosí. Allí estamos acostumbrados a las brujas, chamanes, nahuales y todo lo paranormal. A los 19 años decidí ir a México para estudiar, probar suerte y fue cuando conocí a Agustina cerca del Campo Marte cuando ella salía de su trabajo.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Estaba feliz pero también muy preocupado porque si no salía de ahí mi hija se iba a quedar sin padre antes de nacer. Decidí quedarme esa noche y partir por la mañana a mi pueblito y con el apoyo de mi mamá buscar ayuda para quitarme lo que me hicieron. Mi novia se quedó dormida en mis brazos mientras veíamos el noticiero en la televisión. Dormité un poco, pero cuando estaba a punto de cerrar los ojos, mi cuerpo se volvió más pesado y no pude moverme. Mi mente estaba alerta, pero mi cuerpo no se podía mover. Comencé a sentir que flotaba y pude ver mi cuerpo y a mi novia abrazarme a él. Se sentía el ambiente muy tenso y tomé conciencia de que algo me iba a pasar. Así que traté de regresar a mi cuerpo, pero no lo lograba y seguía flotando. Enfrente de mi novia y de mi cuerpo apareció una sombra remolinante hasta formar la figura de la muerte. El primer movimiento que hizo fue meter su mano esquelética en el vientre de mi novia. Yo grité con todas mis fuerzas, pero no lo pude detener. La vi retraer el brazo y volver a meter su mano y perdí el sentido por completo. En la mañana llevé a mi novia hasta su trabajo y me despedí y le dije que volvería en una semana. Antes de partir fue a casa de Marta para contarle lo que me había ocurrido. Al llegar a su tienda tuve que esperar un poco ya que tenía un cliente. Cuando terminó me vio antes que cualquier cosa y me dijo: "Qué bueno que te veo, te quiero presentar a alguien que te pueda ayudar más que yo". Cuando entré al área donde mi amiga hacía sus lecturas pude ver a un hombre de unos 40 años. "Este es mi maestro", me dijo Marta muy emocionada. "Estás muy bonito, huerco. Con razón la muerte que traes pegada no se te quiere ir", comentó por su parte el maestro. Al verlo me entró un sentimiento de desconfianza. "Recuéstate", me dijo. Al acto me eché en el suelo donde mi amiga había tendido unas colchas. Me dieron de beber un té que sabía dulce y era muy diferente al que me había dado Marta la noche que casi me atropellan. Cerré los ojos por indicación del maestro y al cerrar los ojos me sorprendí que mis sentidos agudizaron tremendamente. Podía ver incluso sin tener los ojos abiertos. "Levántate", dijo la voz resonante del maestro. Al voltear miré que en el suelo estaba mi cuerpo y me entró un miedo descomunal. "No tengas miedo, ve a donde te guíe la mujer", escuché reverberante la voz de Marta. En ese momento fui a la puerta de afuera del local y vi a la mujer que me seguía la vez pasada. Estaba parada en medio de la calle y miré a Marta y ella me indicó con la cabeza que fuera. Traté de controlar mi miedo y mi inseguridad para seguir a la mujer. Ella me tomó de la mano para lo cual yo no estaba preparado. Su mano se sentía muy fría y muy seca y era como tocar una rama de un árbol que en cualquier momento se rompería. En un instante estábamos en un cementerio y pude ver la tumba en la cual estaba enterrada. Después de ello vi el cuarto de la hermana menor de mi novia. Entendí que un hueso de esta mujer estaba en un envoltorio con una foto donde estábamos mi novia y yo. Se encontraba rota a la mitad con un montón de cosas más. Miré a la chica y le murmuré: "¿Crees tu hueso de regreso, verdad?". Ella asintió con la cabeza al tiempo que se me acercaba para decirme algo al oído, pero desperté. Estaba de regreso en el local y con un mareo bastante fuerte. Marta me miró con curiosidad y me preguntó: "Y bien, ya sabes qué hacer, ¿verdad?". Me incorporé de inmediato, pero casi me caigo. "No deberías de moverte tan rápido, huerco", dijo el maestro. Me senté un rato y el maestro fue a recibir a unos clientes que habían entrado al local. Me acerqué más a Marta y le comenté en voz muy baja que la muerte dice que no te confíes del maestro. Marta se alejó un poco de mí y me miró con un poco de disgusto. "Eres uno de esos que nace con capacidades que no entiende y que no quiere". Respiré profundo y le dije: "Te quiero mucho, me preocupas. Te conozco desde que era niño, casi eres una tía para mí". Marta me sonrió y se levantó para alcanzarme un vaso de agua. "Me saludas a tu mamá que tiene tiempo que no la veo". Me fui de inmediato a la casa para recoger mis maletas e irme al pueblo. Al entrar noté que no había nadie y aproveché para robarme el envoltorio de la chica muerta que me había señalado. En su lugar dejé un paliacate con hojas y un papel adentro para que mi excuñada no sospechara nada. Tuve cuidado al tomarlo y desenvolverlo y quemé todo con excepción al hueso de la chica. Eché la maleta al coche y me pregunté por el cementerio que la chica me había señalado. Me costó un poco de trabajo encontrar la tumba correcta, así que pensé en mi interior. Oye, necesito que me ayudes porque solo no voy a poder. Y en eso la pude ver parada unos metros de mí y me señaló dónde ir. Llegando a la tumba hizo un pequeño hueco para enterrar el hueso y le pedí perdón por no poder hacer más por ella. Me habló nuevamente pero muy diferente. Ahora su voz estaba en mi cabeza y no provenía de ningún lugar en el espacio. Al parecer no iba a ser tan fácil deshacerme de la chica. Suspiré y me fui del lugar. En el camino al pueblo le dije: no sé qué más puedo hacer por ti. Créeme, yo todavía no me quiero ir de este mundo, así que debes de ir a donde sea que van las almas. Tampoco tuve respuestas y no pensé más en eso y solo me concentré en llegar al pueblo. Llegué ya tarde por la noche y mi familia ya me estaba esperando. Me dijeron que me veía muy mal y hasta ese momento no me había dado cuenta que estaba mal delgado. Me veía como una persona que no había dormido en bastante tiempo. Mi familia estaba en pleno festejo por mi regreso, pero mi madre me llevó aparte y me preguntó qué era lo que estaba pasando. Sin reservas le conté todo lo que estuve atravesando. Me escuchó con atención sin interrumpir y solo me hacía de vez en cuando alguna pregunta. En plena fiesta se escuchó un grito desgarrador que nos erizó la piel y mis familiares dijeron que era la llorona. Pero Mari, la chica, me dijo que eso había sido una cosa oscura que me estaba buscando. Me recomendó que me metiera rápidamente para la casa. Hice justamente lo que ella me dijo y la familia se quedó con la fiesta y me disculpé con el pretexto de que estaba demasiado cansado. Mari no me habló en toda la noche y en cambio estando a punto de dormir unas sombras negras me jalaban los brazos y las piernas. Toda la noche me la pasé orando para que estas cosas se fueran y el día siguiente en pleno desayuno me desmayé. Tanto así que me terminé golpeando la cabeza con un mueble. Me llevaron a urgencias y estuve ingresado en el hospital donde mi hermana mayor trabaja. En el tiempo que estuve inconsciente vi a Mari llorar en la esquina de una habitación que no reconocí. Ahí una enfermiza escena del poder del machismo apareció alguien que parecía ser su padre y la golpeó y abusó de ella. Era una escena horrible. Recuerdo que desperté llorando y tenía mucha tristeza y no podía controlar mi llanto. Mi madre estaba muy preocupada porque sabía que era muy difícil que alguien podría hacerme llorar. Me abrazó y me preguntó qué era lo que me estaba ocurriendo. Sollozaba inconteniblemente, pero lo que más me perturbaba es que esos no eran mis sentimientos. Era una sensación extraña que yo no pude describir. Porque aunque asumía que me sentía bien, mi cuerpo se sentía triste. Estuve hospitalizado para unos estudios que me iban a hacer porque no tenían idea de lo que me estaba pasando. El típico que los médicos no encuentren los males de una persona que está trabajada en lo espiritual. La estancia en el hospital fue solamente de una noche, pero fue lo suficiente para no querer volver. Al querer dormir, esas sombras me jalaban, así que fui al baño para poder despejarme un poco. Al estar en el baño, escuché que las puertas se abrían, entraban y salían personas. Lo cual era raro ya que estaba en una habitación privada. Me lavé la cara y al levantarme en el reflejo del espejo estaba una anciana que se reía de mí con una quejada desencajada. Al momento de fijar mirada soltó un grito agudo y ensordecedor que hizo retumbar los muebles. Era el mismo grito de la noche anterior en la fiesta. Aterrorizado salí corriendo del baño y en el cuarto vi a Mari asustada atrás del mueble donde estaba acostada mi madre. Encendí la luz de inmediato y mi madre despertó un poco exaltada preguntando qué era lo que estaba pasando. Pero no pude ni siquiera contestarle. En eso sonó mi celular y mi madre me lo pasó y era el hijo mayor de Marta. Iván, sí, soy yo. Qué bueno que te localizo. Mi madre tuvo un accidente y ya ha estado preguntando por ti. Dice que tiene algo que decirte. Pregunté cómo estaba y por supuesto no le dije que también estaba en el hospital. Solo le dije que estaba en el pueblo, pero cuando volviera lo primero que haría sería ir a verla. No pude dormir en toda la noche. Podía escuchar llantos desgarradores y de vez en cuando vi pasar personas que ya no estaban con vida. Mi mamá se volvió a quedar dormida y Mari se paró en una esquina de la habitación y desde ahí me miraba con sus enormes ojos color cafés. Si me miras no me voy a poder dormir, le decía. De todas maneras no ibas a poder dormir con la cosa mala en el baño, me contestó susurrando. Ya me estaba acostumbrando a Mari y cada vez me daba menos miedo interactuar con ella. Pero la cosa en el baño era diferente. Se sentía demoníaco y de alguna manera al lado. No entiendo por qué sigues conmigo. ¿Acaso esa cosa y tú me quieres matar? Yo no quiero llevarte. Aquella noche en la carretera fue algo que tuve que hacer porque las brujas me obligaron y forzaron a obedecer. Pero eso que está ahí no es una persona muerta. Y a continuación un largo y profundo silencio. Al día siguiente el doctor me dio de alta porque no habían encontrado nada, y los estudios que me hicieron tardarían algunos días en tener resultados. Tuve que reposar en casa de mis padres, pero mi novia se molestó porque pensaba que ya la había abandonado. Le dije que había estado enfermo y esa era la razón por la cual yo no había podido volver en el tiempo que le había prometido. Me puse en contacto con el hijo mayor de Marta, pero él me dio la mala noticia que su madre había fallecido. Me informó que había dejado una carta para mí que me la mandaría por correo. La carta llegó en un sobre grande color manila y estaba escrita en papel muy amarillento y con sangre. Según las instrucciones de la carta, todo el contenido del sobre tenía que ser quemado específicamente por mí. Pero antes de hacerlo, mi mamá me llevó a consultar a muchos chamanes y brujas, pero nadie me ayudaba realmente. Una noche quemé el sobre con todo el contenido y al hacerlo Mari comenzó a gritar desgarradoramente. La bruja del espejo apareció y la absorbió y de alguna manera se volvieron una sola entidad. Mi familia estaba dentro de la casa y salió al escuchar los gritos. Estupefactos estaban escuchando pero no podían ver a Mari lo que se había convertido. El hijo de un primo que tiene 8 años, una vecina y yo éramos los únicos que podíamos verla. La vecina entonces le gritó a mi primo: será mejor que metas a tu niño a la casa, porque esa cosa se la va a tomar contra tu familia. Pero todo se calmó abruptamente cuando el fuego se apagó. Esa noche no me hicieron muchas preguntas. Dejaron que me fuera a dormir y a la mañana siguiente emprendí mi regreso. Cuando regresé a México me di a la tarea de buscar el zapato que según Marta tenían enterrado en el jardín con el pretexto de ayudar a mi suegra a plantar unos rosales que le habían traído del pueblo. Me tomó más de 3 días encontrar el zapato. Lo escondí entre los rosales y cuando no había nadie en la casa lo puse en una bolsa negra y me aseguré de deshacerme de este. La noche después de deshacerme del zapato y estando mi novia en la casa me enteré por accidente que ya había perdido al bebé porque creyó que no iba a volver. No dije nada y tampoco le comenté que me había dado cuenta de lo sucedido. Quería que ella me lo dijera. El fin de nuestra relación fue 4 meses después cuando noté que su estómago estaba creciendo. De hecho, sí estaba embarazada, pero el bebé que ahora tenía en su vientre no era mío. Lo sabía con certeza ya que a partir de que me había enterado había tomado mis precauciones cada vez que estábamos juntos. Una noche le confronté y me lo confirmó que estaba embarazada de un compañero suyo. Al principio me dijo que fue a la fuerza y después de caer en varias contradicciones me confesó que ya no sabía si seguía enamorada de mí. Tomé mis cosas y me fui de ese lugar para siempre. Conduciendo de regreso a casa de mis papás en mi coche pude ver en el asiento de atrás a Mari burlándose de mí. Sentí un miedo indescriptible que tuve que estacionarme en una gasolinera antes de llegar al pueblito. Un hombre mayor se me acercó y comenzó a platicar conmigo. Tienes un problema con las mujeres, me dijo muy serio. Acabo de terminar una relación, le contesté. También te colgaron una brujería para que nunca estés con una, agregó dejándome sorprendido por la seguridad con lo que me estaba diciendo. Yo no tengo ningún don, pero mi esposa te puede ayudar, terminó por decirme. El hombre era de un ranchito cerca de mi pueblo y estaba esperando el autobús para volver a su casa. Le ofrecí llevarlo para conocer a su mujer. Creí que iba a ser una bruja o una curandera, pero no esperé que fuera una mujer cristiana. Comencé a creer que me habían jugado una broma, pero de inmediato nos bajamos del coche. La señora tomó su Biblia y me puso la mano en la cabeza repitiendo el Salmo 91. No supe cuánto tiempo pasó y solo que perdí la conciencia un poco después. Al despertar me dijo que me habían hecho un trabajo de brujería muy fuerte. Que uno de los brujos que según me ayudaría hizo un trato con la entidad que me estaba siguiendo. Que me había entregado a cambio de poder y que lo único que me mantenía en pie era Dios y mi fuerte control del miedo. El maldito brujo que me entregó a Mari fue el maestro de Marta. Y como ella se dio cuenta le reclamó. Él la había matado provocándole un accidente. Entonces la pastora me explicó que toda entidad maligna se alimenta de nuestro miedo y que al estar lejos de Dios es más fácil que todo eso nos afecte. A partir de ahí he aprendido a deshacerme de las sombras oscuras y mantener a Mari lejos de mí por medio de los salmos y la lectura constante de la Biblia. Pero hay ocasiones en donde bajo un poco en la guardia y de una y otra manera se las arregla para dañarme físicamente por medio de accidentes. La última vez que vi directamente a Mari estaba yo en la cocina picando unos ingredientes para una ensalada. La puerta de la lavandería que conecta con la cocina comenzó a sacudirse. Cuando volteé pude ver a Mari por el cristal de la puerta como queriendo entrar. Solté lo que tenía en las manos y como pude recité el Salmo 91. Mari alargó sus manos por debajo de la puerta y alcanzó mis tobillos con sus frías manos. Respiré profundo y volví a recitar el salmo y ella soltó un chillido espantoso y se desvaneció por completo. Indirectamente hubo algunos intentos en los que creo que Mari me quiso engañar haciéndose pasar por mi hija. Se apareció desde la forma de un bebé o hasta una niña que me decía papá. Incluso mis padres llegaron a verla. Pero sé que se trata de un engaño y no quiero dar entrada nuevamente a más espíritus en mi vida. Desde ahí ya no la he visto ni percibido salvo cuando hablo con ella que es como si la invocara. Sin embargo, duermo escuchando los salmos y procuro siempre tener mi Biblia a la mano. Le pido perdón a Dios por haberme acercado a brujos, pero de algún modo me he ido acercando a Él también. He estado luchando constantemente con todo lo que me ocurrió por poco más de 10 años hasta la fecha. Espero algún día librarme completamente de todo esto. Y ustedes que me escuchen, me gustaría que entendieran que la brujería no puede ser combatida con más brujería. Solamente Dios puede ayudarte.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.